Momento de darle la bienvenida, que la echábamos de menos, a nuestra querida Marta Casanova. Buenos días, Marta.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Vamos a hablar de lo que salió publicado ayer en el periódico El Día, que ya tuve la ocasión de leerlo porque tú me lo mandaste muy amablemente. Y además tiene... Bueno, ¿ayer o hoy?
Sale los domingos.
Ayer, ¿no?
Ayer, sí.
Bueno, pues lo llevo en tema digital, vi ayer, pero digo, igual sale hoy, ¿no? Algo muy interesante, pues yo no conocía la figura de esta persona a la que tú,
Fíjate, yo tampoco, y me encanta pues intentar cada semana buscar, rebuscar, ¿no? También el baúl de los recuerdos y en los perfiles que muchos de nosotros desconocemos y que los teníamos aquí tan cerca. Y a mí me encantaría cerrar los ojos y ver cómo era el Puerto de la Cruz o el Valle de la Orotava en esa época. Y impresionante lo que indagando y después empiezas a investigar y te das cuenta de que hay muchas mujeres a la sombra de maridos, de hermanos, etcétera, que tenían una valía impresionante y que quedaban eclipsadas por esas figuras que tenían cerca, y al final pues muchas contribuyeron a la parte de la ciencia, la parte de la cultura, la parte formativa, y un poco Carmen Betancourt era una de esas figuras, Betancourt y Molina, que creció y vivió toda su juventud con sus hermanos, con los dos hermanos que tenía, Agustín, que se fue después a Madrid, después a Rusia y ya nunca volvió, y su otro hermano que sí que vivió aquí en Tenerife, y una figura pues muy destacada pues por todo lo que hizo, un poco incitando también a su hermano a inventar esa máquina para, digamos, hacer la seda. Y tenía sus gusanos de seda, investigaba, sin conocimiento, porque ella no estudió, estudió en su casa, porque es verdad que
esa venía de una familia, porque era ingeniero el hermano y él ya mirando a lo mejor, ¿no? Porque una máquina como esa.
Ingeniero o manitas, porque no creo que ya estaba empezando a estudiar, pero no creo que fuera ya ingeniero como tal, ¿no? Sino un poco ese.
En esa época, en el siglo XVIII, una mujer estudiando en una escuela de ingeniería va a ser.
No, el hermano. Sí. Claro, ella no, ella incluso su hermano estudió aquí en el colegio que está ahora el convento Santo Domingo, y ella por supuesto que estudiaba en su casa. Es verdad que tenía venía de una familia con un alto estatus y tenían pues sus propiedades, tenía la casa de la Rambla de Castro, vivían en la casa frente al convento Santo Domingo en la Orotava, justo enfrente de la iglesia de Santo Domingo, y en el puerto, en lo que es ahora el Hotel Monopol, era su residencia. Y entonces pues ahí ella empezó, pero un poco las labores de mujer, ¿no? El bordado y tal, y ahí empezó ella a indagar en el tema de la seda.
Yo no sabía ni siquiera que había habido aquí una industria de la seda en Canarias.
Y una industria bastante potente. Sí, sí, sí. Y ella pues, y a través de la Sociedad Económica Amigos del País, que también hizo una labor importante para... Era una especie de entidad que digamos, fomentaba el desarrollo, y hacían estudios económicos y todo ese tema. Y ellos, pues, un poco, pues, avalaban todas esas investigaciones que hacía ella con su hermano. Su padre fue uno de los miembros fundadores de La Laguna. Y un poco, pues, por ahí es cuando ella sacaba la cabeza, pero... Y tuvo suerte porque tuvo su valía y tuvo su, digamos, reconocimiento, ¿no? Y fueron discípulos de ella en la seda y veía que había un declive en ese sector, y ella intentó, pues, fomentando, innovando a través de los colores, el color carmesí, a través de la cochinilla que se sacaba en esa época también, el color ese rojo tan bonito. Y, pues, es muy interesante.
Ha desaparecido completamente el tema de la seda, porque aquí gusanos no hay... Yo no sabía decir que había habido cultura. Incluso había exportaciones a América, éramos referentes.
Claro, siempre tenemos el conocimiento del vino, de la agricultura y tal, pero teníamos una industria muy potente. Y en el libro al que hago alusión, que me lo facilitó Isidoro, que sí que es un gran... Isidoro Sánchez, un gran conocedor de esa familia y sobre todo lo que ha estudiado Agustín de Betancourt, pues sí que fue todo un descubrimiento ese libro que me dejó, igual que el que hizo Juan Cuyen con cartas de Agustín de Betancourt con su familia aquí en Tenerife, porque siempre se ha dicho, no, él se fue y nunca más volvió, pero sí que es verdad que tuvo mucho vínculo a través de comunicación, a través de esas cartas, y ahí nombraba, como yo alusé en una de esas cartas, pues cómo recordaba pues su infancia con su hermana y trabajando en la seda y un poco...
Y esta máquina, máquina epicilíndrica,
¿existe algún... no tuvo mucho...
Pero no hay ni un prototipo, ni un modelo que esté guardado en algún museo.
No.
Qué pena.
Es que se ha perdido mucho. Bueno, yo creo que aquí en el museo, en La Laguna, sí que hay el tema de lo de las vestimentas. Y el prólogo de este libro es de Juan de la Cruz. Y sí que hace alusión a toda la indumentaria. Porque ahora vemos los trajes típicos y vemos esa seda. Al final esas sedas se hacían aquí, ¿no? Es que no se traían, ni mucho menos. Y un poco rescatar pues toda esa historia también es muy bonito, ¿no?
¿Por qué se olvida tan rápidamente la historia de Canarias y hay que buscar?
Y sobre todo, imagínate si hiciéramos un reportaje sin perder el sur. El mío se llama Sin perder el norte. Yo desconozco también porque todavía el norte tiene como ese rescate, ¿no? Tenemos esa idiosincrasia, tenemos ese vínculo con la tierra y con las culturas. Hoy precisamente se hace lo del baño de cabras en el puerto y todo esto. Pero en el sur todavía yo creo que se ha perdido más toda esa cultura, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo está bien hacer historia, rescatar esas tradiciones para las futuras generaciones que no tienen ni idea. Yo a mi hija le digo, por favor, léete el reportaje, aunque sea por ver y conocer un poquito, ¿no? Ya que no se van a meter en la biblioteca a estudiar porque es apasionante todo ese mundo, ¿no? Pero por lo menos yo lo que intento es hacer a la gente de la calle, pues eso, en dos páginas, pues un poco rescatar lo que fuimos, ¿no? Que es tan importante para no perder nuestra identidad y
para saber a dónde vamos.
Y yo creo que las instituciones ahí también tienen que hacer
un... Yo reclamo cada vez que puedo, que yo no entiendo cómo no hay, aunque sea un trimestre en el bachillerato, sí, o en la ESO, de Historia de Canarias, donde todos estos personajes tan importantes para entender lo que es Canarias hoy, se han tratado con profundidad y seriedad.
Y la literatura canaria y todo esto, pues yo creo que tenemos aquí un
a mí me van a echar de esta radio, pero yo ya voy a tener, esta semana voy a tener dos secciones. Una que se llama Mundo Guanche, donde vamos viendo la literatura, que va viendo la historia de la parte de la conquista y la parte preconquista.
Muy interesante, sí.
Y vamos a abrir esta, probablemente mañana o el miércoles, Patrimonio Cultural Canario a través de nuestras tradiciones, dando un recorrido en todas las fiestas que ahora empieza el verano.
Claro.
Pues la imaginaría canaria, las iglesias canarias, por qué se hacen en un sitio y en otro, y que vayan conociendo.
Fíjate nuestro... tú, yo no sé si leíste el reportaje que hice la semana anterior de una tradición del globo en San Antonio.
Fue una de las cosas que me llevó a pensar. Digo, es que hay tantas cosas que uno desconoce.
Que desconocemos. Desconoce yo también, y he vivido aquí toda mi vida. Y...
que todas están vinculadas al calendario eclesiástico. Porque
claro,
todo
y lo del globo, al final... solo queda en Tenerife ese resquicio ahí en San Antonio perdido, y un hombre porque lo ha rescatado de su padre, que a la vez lo hacía de su abuelo, y todo eso de los globos viene porque antiguamente en las procesiones pues lo que se lanzaba pues en lugar de también con la pirotecnia y tal pues eran esos globos, y eso no tenemos ni idea.
Entonces, pues aquí vamos a empezar la semana, Historia de Canarias a través de nuestras tradiciones, con nuestra imaginería eclesiástica, religiosa, las construcciones de edificaciones muy importantes y muy escondidas.
Sí, sí, la arquitectura que tenemos, sí.
Y poner en valor eso, lo que hemos ido haciendo, lo que han hecho nuestros antepasados, para entender dónde estamos ahora.
Pues eso es muy bonito porque realmente nos perdemos, y los medios de comunicación, y hago ahí una crítica. No, hay que hacer autocrítica y hay que decir, vale, la actualidad estupendo,
está muy
pero
bien agota la actualidad, ¿eh? Agota.
A mí me encantan las tertulias y la que van a tener ahora, por supuesto, fantástica. Pero yo hago un llamamiento también a que la radio al final es un medio también educativo, divulgativo, y un poco tiene que hacer esa función. Y yo pues te aplaudo, aunque vamos, tengas muchas críticas. ¿Y por qué vas a tener críticas?
No, porque hombre, al final... porque es difícil hacer radio de calidad. Tengo grandes colaboradores, vamos a incorporar dos, no puedo dar los nombres hasta que no los presentemos mañana. Pero bueno, mañana tenemos a Susana, que ya lleva varios. Vamos a hablar de un libro de género erótico, escrito por una canaria, Irelis Domínguez, y vamos a hablar también de los nuevos yacimientos arqueológicos, porque ha salido en La Palma hace una semana el tema de las cuentas marinas y lo descuidado que está el patrimonio arqueológico en Canarias, ¿no? Por mucho dinero que se invierta desde el gobierno canario. Y el miércoles vamos a iniciar esa sección, que no sé si me autoriza todavía a nombrarla, tenemos que cerrar, con un enamorado pasional del patrimonio que ya se jubiló, era policía local en el Puerto de la Cruz, tú igual lo conoces, Juan Manuel Reyes, que va a venir a compartir con nosotros 20 minutos a la semana.
Pues mira, estupendo.
Eso lo vamos a dedicar. No sé cuánto nos durará.
Es que merece la pena hacer esa labor y que no quede todo esto en el olvido, ¿no?